Nuestro Construyendo Libros de esta semana tiene mucho que ver con todo esto que le estamos contando, porque es emergencia climática. Es un trabajo coral de varios autores en el que nos explican cómo nos está afectando ya el cambio climático y también nos aporta algunas propuestas de cara al futuro para intentar resolverlo. Y tenemos en línea a uno de los autores, que es Jairo Marcos. Jairo, gracias por acompañarnos.
A vosotros por la invitación.
Esa es la idea, ¿no? Un poco bajo la dirección de Javier Bauluz, que no lo he dicho, pero esa es la idea del libro, ¿no? La emergencia climática es ponernos ante el espejo de esta realidad que estamos sufriendo en el planeta, que la hemos olvidado ahora un poco con la pandemia, pero que vuelve a manifestarse ahora, ¿no?
Así es un tema que no deja de ser urgente y de ahí, ¿no? Un poco el título del libro, Emergencia Climática, no solamente hablar de cambio climático ya, ¿no? Sino como algo, digamos que el futuro ya está aquí, que es lo que toca hablar, es algo importante, no podemos dejarlo pasar.
A ver, tú te encargas de dos enfoques muy, muy interesantes, que es el tema del agua, ¿no? Y el de los refugiados climáticos, si no me equivoco. Vamos a empezar con lo primero, con el desafío del agua, ¿no? Que es uno de los temas que va a complicar mucho las relaciones internacionales y ya lo está haciendo ahora mismo, ¿no?
Así es uno de los capítulos que trabajo con mi compañera María Ángeles Fernández. Al final tenemos que pensar que el agua es el principal medio a través del cual, digamos, el cambio climático penetra en la Tierra o impacta en la Tierra. Entonces, al mismo tiempo, ese cambio climático e influye en los recursos hídricos. Por lo tanto, se forma, digamos, como una especie de bucle en el cual no se puede hablar de emergencia climática sin tratar la problemática del agua.
Claro, y a todo eso sumamos, ¿no, Jairo? Algo de lo que ya hemos hablado en este programa alguna que otra vez, que es el agua, un elemento que es un derecho humano convertido en negocio, ¿no?
Sí, lo cierto es que, pues eso, desde 2008, que Naciones Unidas lo declaró como derecho humano, han pasado ya unos cuantos años y creo que fue antes de ayer, de hace apenas unos meses, cuando hablábamos de que el agua entraba en el mercado de futuros de Wall Street, ¿no? Qué contradictorio que un derecho humano esté cotizando en una bolsa. Bueno, al final son las contradicciones con las que hay que seguir luchando día a día, ¿no?
Y aquí en España, ¿cómo estamos, Jairo? Es un país muy sensible al tema de la sequía, la desertización, a la falta de agua, en definitiva.
Pues sí, simplemente por su mera situación geográfica, ya digamos que la cuenca mediterránea ya de por sí está en un estrés, situada en un punto geográfico de estrés hídrico, ¿no? Y todo esto se da la paradoja de que aquí en el estado somos campeones, por ejemplo, es uno de los países con mayor número de grandes represas del mundo, ¿no? Otra de las paradojas es que a pesar de esta situación de escasa disponibilidad de agua, la apuesta, independientemente de quién esté en el gobierno, sigue siendo por más regadío y por nuevas infraestructuras.
Claro, porque este tema del agua lo cruzáis con la agricultura, ¿no? Con la situación de la agricultura actual. Hay uno de los capítulos que a mí me ha llamado muchísimo la atención y es en el que habláis de la uberización del campo. ¿Esto qué es exactamente?
Bueno, es un concepto que acuña, creo que es Coag. No hay que perder de vista eso, que al final, con tanta tecnología y tanta técnica, al final al campo se están acercando toda una serie de, también se puede hablar de la nueva burguesía del campo, digamos, neoagricultores que controlan todo desde las grandes ciudades, y al final lo que están haciendo es desplazar a los agricultores o a las poblaciones, a los campesinos y campesinas que estaban de forma tradicional trabajando y cultivando esas tierras, ¿no?
Y digamos que, ¿por qué le llamáis solo uberización? ¿Es porque trasladan ese modelo de que estamos viendo con estas compañías en las grandes ciudades al campo?
Sí, así es.
El tema de los refugiados, Jairo, también importantísimo. Sé que tratáis el caso concreto de una refugiada climática. Ahora me vas a explicar por qué, el de Ioane Teitoita, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué habéis elegido esa historia en concreto?
Sí, este es un ciudadano de unas islas del Pacífico, de Kiribati. Y bueno, su caso saltó a la prensa porque se le considera que es como el primer refugiado climático por el derecho internacional. La realidad no es tan así, al final eso no deja de ser más que carne de titular. Lo cierto es que este hombre se tuvo que refugiar en Nueva Zelanda. Una vez que perdió su permiso de residencia, intentó solicitar el asilo, le fue denegado, pero sí que es cierto que 5 años después volvió a intentarlo y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, si bien consideró que su deportación no fue ilegal porque al final no se considera la emergencia climática o no se consideran las causalidades climáticas como un motivo para conceder pues el refugio, digamos, sí que por primera vez, digamos, un organismo internacional de este calibre habla de cómo el cambio climático supone una grave amenaza para el derecho de la vida, ¿no? O sea, sentó de alguna manera un precedente.
Y después de él vinieron muchos más, porque es un tema también a debate, ¿no? Es el reconocimiento de estas personas que se ven obligadas a abandonar su hogar, su casa, su tierra, por motivos climáticos, para considerarlos como refugiados, ¿no? Está ahí el debate jurídico que no termina de cuajar.
Eso es, al final en tantas directrices y leyes políticas, al final está claro que no caben todas las personas, por desgracia, pero también en ese mismo capítulo sí queríamos decir que está el derecho a refugiarse, el derecho a emigrar cuando te expulsan directamente de la que es tu casa o te tienes que ir por una cuestión climática, pero también en el capítulo hablamos un poco del derecho a quedarse, ¿no? De todas esas personas que resisten, que tienes el mismo derecho a irte como a quedarte, y un poco es en esa paradoja en lo que se centra el capítulo.
Y muchos de ellos que se convierten en defensores climáticos, ¿no? Que ahí hay que darle un reconocimiento aparte, ¿no? Todas esas personas que se juegan la vida por preservar su territorio.
Efectivamente, el caso más conocido seguramente venga a la mente de todos los que están escuchando es el de Berta Cáceres en Honduras, pero es que después de Berta Cáceres o junto a Berta Cáceres podemos hablar de muchísimos nombres: Lolita Chávez en Guatemala, Vidalina Moranes en El Salvador, Bettina Cruz en México. Hay muchas, muchas defensoras y defensores de derechos humanos que al final habría que hablar de una lucha en plural. Son luchas, son colectivos, son engranajes que al final lo que hacen es plantar resistencias y de alguna manera luchar para que, pues al final, para poner las vidas en el centro y construir mejores mundos, ¿no?
Claro, y que parece que están solas, ¿no? Te pido ahí tu reflexión, Jairo, pero ahora, gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación, esos casos se están dando a conocer a nivel de todo el planeta, y no sé si eso aporta algo a lo que es el movimiento, ¿no? Que son adhesiones a esa defensa, ¿no? Por la naturaleza.
Sí, creo que las redes sociales han traído seguramente mucha carga negativa, pero también elementos positivos como el que señalas, ¿no? Al final, a la hora de tejer redes, creo que las redes sociales y todas las nuevas tecnologías son un elemento que sirve para dar ese espaldarazo y para que tantas defensoras y defensores de los derechos humanos no se sientan solos y solas, ¿no?
Jairo Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga. Gracias por este libro, a ti y al resto de los autores. Tú citabas a María Ángeles Fernández, pero son muchos más, todos ellos bajo la dirección de Javier Bauluz. Como decíamos, muy interesante porque nos acerca al impacto directo que estamos teniendo con el cambio climático y algunas propuestas para resolverlo. Jairo, gracias.
A vosotros por esta ventana.